Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte a vos y un saludo grande para la audiencia.
¿Cómo arrancamos el 2025? ¿Recuperado ya? Bueno, ¿tuviste oportunidad de visitar familia?
Sí, tuve la oportunidad, no de visitar familia porque vinieron para la fiesta a visitarnos a nosotros, pero bueno, nos tomamos unos 20 días para despejar, pero bueno, uno nunca termina de desconectar porque siempre de alguna forma está pendiente de lo que ocurre laboralmente. Digo, enero para nosotros y febrero, la temporada estival, es compleja en función de distintas situaciones que vivimos históricamente en la ciudad, así que, pero sí no hemos tomado el tiempo de cambiar un poquito de aire, descansar, y bueno, volver con las energías renovadas en un año que entendemos, o por lo menos yo entiendo, va a ser tan o más complejo que el año pasado en distintos aspectos, pero bueno, siempre con la mirada positiva, las convicciones y la vocación de servicio intactas para seguir trabajando por la ciudad, ¿no? Que es lo que nos pide permanentemente el intendente Walter Wood.
Te saco de tu tema un toque, sí. Nada más. ¿Tuviste la oportunidad de salir por tierra, aunque sea de ir hasta Chile? O sea, te hablo por la ruta nacional número 13 y por el paso de Garibaldi.
No, lo que hicimos fue tomar un avión y llegar hasta Capital, y ahí sí pudimos recorrer algunos lugares del país, más que nada en Entre Ríos. No hemos tenido la oportunidad de salir, no por tierra, no sé a qué indicaba tu pregunta, pero bueno, esa fue la lógica que realizamos este año con la familia.
No, la pregunta estaba dirigida al estado de la ruta y bueno, debes tener conocimiento de que el paso de Garibaldi lo vemos complicado, aquellos que ignoramos, sí. Que no somos ingenieros.
Sí, y la verdad que no hace falta irse por fuera. Digo, si te vas a Tolwyn, a Río Grande, pasas por ahí. Yo he visto algunas imágenes que se han, bueno, que se han aportado en distintas redes sociales, y la verdad que espero que bueno, que Vialidad Nacional, que entiendo que tienen la responsabilidad del mantenimiento de lo que es la Ruta 3, bueno, lo más prudente y rápido posible en un contexto donde en este tiempo es utilizado muchísimo ese sector de nuestra provincia, bueno, pueda trabajar en lo que es la reparación. Ojalá que podamos contar con esos recursos, ya que no tenemos recursos para otras cuestiones que no son netamente del gobierno nacional, como obra pública, provincial o municipal, que por lo menos puedan disponer de recursos para poder mantener y reparar lo que es ese tramo de Garibaldi en la ruta nacional número 3, que bueno, para nosotros obviamente es un paso obligado hacia el norte de la provincia y para aquellos que quieren salir de la isla para el continente. Así que esperemos que esa necesidad que hoy se está viviendo, bueno, pueda ser de alguna forma zanjada próximamente, rápidamente, esperemos que sí, y también entendiendo la cuestión climática. Digo, nosotros hay 6 meses de veda invernal que no nos podemos dar el lujo de que esta situación que se da en la Ruta 3 siga así hasta la llegada del invierno, porque si no tendríamos que esperar hasta octubre y noviembre para resolver la situación, y sería más complicado aún.
Estamos muy complicados. Yo lo decía por gente que sale por tierra, las quejas, sí. De cómo está la ruta saliendo del Paso San Sebastián, dirigiéndote a la aduana chilena. Todos coinciden de,
bueno,
que
pero
es
ha sido
insoportable.
Histórico, Luis, eso, ¿eh? Ha sido histórico. Yo hace varios años que no salgo por tierra, porque bueno, tengo mi hija que recién tiene 6 años, me parece que es más prudente, cuando sea más grande, hacer un viaje un poco más largo. Pero digo, más allá de eso, históricamente cuando hemos viajado por tierra, siempre hemos, que hacemos mal a veces en comparar, pero es inevitable la comparación del estado de las rutas de nuestro país en ese sector y con relacionado con lo que es el estado de la ruta de Chile. Digo, siempre ha sido una mirada que no, por lo menos no ha llevado a preguntarnos por qué no podemos tener un sector donde transita tanta gente en las mismas condiciones que el país vecino, que lo tiene a 10 kilómetros, ¿no? Es tan simple como eso. Pero bueno, reitero, ojalá que se disponga de recursos para este tipo de cosas, ya que se guardan los recursos que tienen que ser destinados a las provincias y a los municipios para obra pública hace más de 13 meses, se los guardan. Entonces, para esto de solventar el déficit cero y la recesión de la economía, que les permite también una inflación baja en números, pero a costa de que no hay ninguna medida para los trabajadores, y que todo termina siendo una cuestión de ajuste a los jubilados, al Estado. Digo, la mala noticia que nos llegó el fin de semana con el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda a nivel nacional, que también tiene una repercusión en nuestro trabajo indefectiblemente, porque no tenemos hoy vínculo para resolver algunas cuestiones a nivel nacional que veníamos tramitando desde el año pasado. Digo, todas esas cuestiones que hacen al ajuste del Estado y que llevan también a este deterioro de una ruta nacional, donde es el nexo de dos ciudades muy importantes, respetando obviamente a la ciudad de Tolhuin, pero digamos, el nexo de ida y vuelta de la gente de Ushuaia y de Río Grande por ese sector hace que bueno, que necesitemos que esto esté reparado, que lo más pronto posible puedan disponer de los recursos para el mejoramiento de la ruta nacional, y reitero, y que seamos óptimos en la distribución de los recursos y que no sea todo una cuestión de ajuste, y que el Estado no tiene que intervenir en ningún sector de la sociedad como lo plantea el Gobierno Nacional en estos tiempos.
Entendiendo tu respuesta, pero vos también me dijiste, es histórico, han pasado distintos gobiernos de distintos colores políticos y la ruta, siempre terminamos haciendo los mismos reclamos, y el paso Garibaldi también es histórico, ha superado todos los gobiernos desde que yo vine acá, el camino viejo, y es siempre
tal cual.
En un momento hablé como que estamos girando en un pantano, no podemos arrancar, sí. No podemos arrancar de los problemas básicos de infraestructura, y ahí te traigo a lo que es Hábitat y lo que es tu función, ¿no? Siempre hablamos de la infraestructura. Ayer me llamaba alguien que me decía, ¿no?, que la prensa tenía que poner una mirada en el sector de Héroes de Malvinas, donde está más o menos para ubicarnos la panadería del Molino.
Sí, uno de los accesos a la Reserva Natural Bosque del Faldeo.
Bueno, y ahí me hablaba, ¿no?, de la situación de la gente que está ocupando, ¿no? Madres, sí, chicos. Entonces, ya hace más de 30 años que vengo escuchando lo mismo.
Sí, a ver, nosotros hemos tenido lo que ha sido el verano en ese sector de la ciudad. Recordemos que es una reserva natural, que no está permitido la ocupación. Si bien hay algunos asentamientos de hace algunos años que venimos de alguna manera tratando de ir resolviendo en función de la disponibilidad de predio, primero, es el sector que, por el lado de Héroes de Malvinas, que la reserva natural tiene pendiente menos complicada para el acceso. La reserva tiene 44 hectáreas, tiene aproximadamente entre 6 y 8 accesos donde, bueno, a nosotros, a la policía, digamos, es imposible tener un control permanente, simultáneo a todos los accesos, porque también tenemos que atender a otros sectores de la ciudad. Evidentemente ha habido en los últimos 60 días intentos de ocupación, nosotros hemos estado permanentemente, el hecho que no lo comuniquemos hacia afuera no significa que no tengamos el trabajo de la intervención. Hemos permanentemente en los últimos 60 días trabajado principalmente en ese sector para que no crezcan las ocupaciones. Hay un trabajo interdisciplinario de distintas secretarías para trabajar en el saneamiento de la reserva. Lo que sí, yo decía ayer también en un medio colega tuyo que, bueno, hay que en algún momento tenemos que empezar a intervenir en el sector, empezar a sanear, pero también hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, como vos bien decís, hay distintas ocupaciones y el relevamiento que tenemos hecho nosotros del sector habla de algunas familias que están ocupando ahí, familias con menores, familias con componentes con situaciones de discapacidad y otras cuestiones sociales complejas. Entonces tiene que tener un tratamiento bien fino. Cuando me refiero a bien fino, saber que el hecho de la intervención en ese lugar va a levantar otros resortes que tienen que ver con la cuestión social, y nosotros debemos tenemos que mitigar esa cuestión social. Digo, la municipalidad de Ushuaia, más precisamente en lo que tiene que ver con la cuestión habitacional, no es un kiosco que entrega tierra como si fuesen caramelos. Digo, la tierra escasea, si no, no tendríamos estas situaciones si tuviéramos una gran disponibilidad de suelo. Entonces nosotros tenemos que ser óptimos en distintas resoluciones que tienen que ver con sanear estos sectores para avanzar hacia adelante en un saneamiento final. Digo, es un trabajo que va a ser de mediano plazo, no va a ser en el corto plazo, pero sí, obviamente, tenemos trabajo interdisciplinario con la policía provincial también, porque en algún momento, cuando definamos las estrategias y los tiempos, hay que tomar la definición de intervenir en el sector. Primero, con esto que yo te contaba recién, ver cómo saneamos y vemos cómo vamos atendiendo los resortes sociales que van a surgir de esa intervención. Y después hay una cuestión muy, muy simple, aunque parezca que es muy, 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 muy simple contarlo, pero digo, a ver, en esta situación, hay familias que están viviendo en un sector con sus componentes, con sus miembros, con menores, donde no hay accesos. Digamos, si lo que planteamos es el ordenamiento para que no tengamos una desgracia, digo, por suerte hasta ahora no ha habido ninguna situación grave, pero estamos hablando de un sector boscoso donde no hay acceso, donde lo único que hay son senderos, y el día que pase algo nosotros necesitamos mitigar todo eso, prevenir todo eso. No hay posibilidad de que ingrese una ambulancia, no hay posibilidad de que ingrese, digamos, un camión de bomberos, ojalá que no lo necesitemos nunca, pero bueno. Entonces, para evitar todo eso también hay que ir indefectiblemente a un saneamiento. Entendemos la necesidad de la gente, entendemos que los alquileres y el contexto económico no ayuda para nada, por eso yo te decía, caminamos un 2025 que va a ser tan o más difícil que el 2024, pero hay cuestiones que atender y que no le vamos a correr el cuerpo, porque más allá de la definición de las intervenciones para sanear los lugares, también hay que proteger a las familias de distintas situaciones preocupantes que se pueden dar en los sectores donde no hay acceso.
David, hace poco el municipio hizo un relevamiento de la necesidad de la gente, ¿no? De la cantidad de gente que se arrimó. ¿Cuáles son los números que arrojaron en comparación de años anteriores? Y te pregunto si se ha incrementado, si sigue viniendo cada vez más gente del continente para la isla.
Nosotros no tenemos información fina sobre la cantidad de gente que llega a la ciudad, por lo menos no hemos tomado intervención desde la Secretaría. Sí te puedo contar que nosotros en la reinscripción que hicimos el año pasado a las familias que estaban inscritas en la demanda habitacional, resultó que llegamos prácticamente cerca de 3.000, y la verdad que aquellas familias que no hicieron la reinscripción y lo quieren hacer de manera voluntaria, porque no lo pudimos saber hacer a través de la página de la ventanilla digital, o no lo vieron o no se enteraron, nosotros la idea no es bajarlo del padrón, sino tener un padrón real, que también estamos recibiendo y atendiendo a esa gente que no pudo hacer la reinscripción. Pero indefectiblemente la demanda cayó porque entendíamos que era un padrón sucio, pero aún así hay que atender a más de 3.000 familias que tienen demanda habitacional y aquellas que se fueron inscribiendo por primera vez después de septiembre del año 2024, que también en algún momento lo vamos a atender. Evidentemente el padrón sigue siendo un padrón donde esos 3.000, más del 40% alquila, que eso no es un dato menor, donde más del 30% vive en familia, en casa de familiares, en casa de amigos. Digo, hay, digamos, un número importante que necesita una solución. Nosotros lo que hicimos con los últimos años, la gestión de Walter, entendiendo la cuestión económica, fue atender a la demanda colectiva. Bueno, ha llegado el momento, después de la reinscripción, de poder trabajar en la generación de suelo urbano para atender a la demanda individual. Aquellos que no están calzados en ninguna entidad colectiva y que hace bastante tiempo que están esperando, bueno, empezar a resolver esa situación a partir de este año con la entrega de lotes a la demanda individual y equilibrar un poquito, digamos, las dos núcleos grandes que tenemos, que es la demanda individual y la demanda colectiva. Pero
¿Me podés explicar qué debemos entender por demanda colectiva y demanda individual?
Sí, por supuesto, me parece muy buena tu pregunta porque para ahí la gente lo entiende. Nosotros tenemos dos ordenanzas, la 50-55, que establece cómo se debe entregar la tierra a las familias que están inscritas en el padrón de demanda habitacional. Pero a la vez también tenemos la ordenanza 58-11, que entrega tierra a través de la demanda colectiva. ¿Qué es demanda colectiva? Distintas asociaciones intermedias de la ciudad, sociales, deportivas, gremiales, que establece la normativa que, presentando los requisitos de la entidad, como corresponde, que estén en IGJ, que tengan todos los permisos formales correspondientes autorizando a la competencia de esa cooperativa, de esa sociedad, presentar un listado de familias o de vecinos y vecinas de la ciudad para atender la demanda colectiva. ¿Sí? Nosotros hemos avanzado en función de la cuestión económica porque entendemos que la cogestión en entidades, la MUNI, para la apertura de calle, ayudar a lo que es la solicitud de servicios, digamos, ha sido la mirada de Walter en los últimos 2 o 3 años, que hemos atendido a aquellas familias que venían de la mano de la entidad colectiva. Pero cuando nosotros atendíamos a esa familia, hay un padrón de demanda que termina siendo el mismo. La diferencia es que hay un grupo de personas que no forma parte de alguna entidad intermedia de la sociedad, entonces lo tomamos como una demanda individual, y esa demanda individual ha sido de alguna forma, para decirlo de alguna forma, postergada en los últimos tiempos. Entonces vamos a atender digamos, ese atraso que tenemos en la demanda individual, porque hay familias que hace más de 10 años, 12 años que están esperando en el registro, y como no forman de ninguna parte de entidad colectiva, no han sido beneficiarios con la posibilidad de tierra en el último tiempo. Entonces vamos, después de la reinscripción, que era lo que nosotros necesitábamos para tener clara cuál era nuestra demanda, empezar a resolver lo que es la demanda individual con la entrega de lotes en este año a ese grupo de familias que no están perteneciendo a alguna entidad colectiva que puede tener el tratamiento por la otra manera.
Ahora me decías que, bueno, que esta salida, o sea, esta, sí, fuera, la echó afuera, ¿no?, la Secretaría de Hábitat, ¿de qué manera va a agravar o va a dañar o va a incrementar, ¿no?, la demanda que tenemos en Hábitat?
No, a ver, no va a pasar por incrementar o no la demanda, sí, primero resolver algunas cuestiones administrativas que teníamos pendientes, de situaciones de dominio de tierra, con algunos convenios que se habían firmado oportunamente con esa secretaría. Me parece que ya la definición, desde que asumió el gobierno nacional de Javier Milei, de no transferir recursos para obra pública a las provincias y a los municipios, ya directamente ahí, ya, digamos, hizo un fuerte impacto en lo que es las obras que tenía la secretaría pendiente para resolver la cuestión de la calidad de vida de los vecinos, San Martín II, expansión del CAIDE con las viviendas, con las 66 viviendas, las 120 viviendas precarias. Todo eso quedó dañado y quedó frenado, ¿sí? Ahora, con el cierre, se profundiza esta situación de ver cómo resolvíamos esas obras, que algunas pertenecían a la Secretaría de Hábitat y otras a la Secretaría de Obras Públicas o al Ministerio de Obras Públicas. Ahora hay que ver cómo se reordena con la desaparición de la Secretaría. Y además ir a tratar el tratamiento de la derogación de algunos convenios de que se habían firmado oportunamente y que las obras quedaron paradas. Entonces, bueno, necesitamos resolver el dominio de esta tierra, que es municipal y que estaba convenida con Nación, para hacer la retrocesión del dominio de la Municipalidad de Ushuaia y poder disponer de esa tierra, y ver cómo resolvemos, digamos, en conjunto, por decirlo de alguna manera, con la Secretaría de Planificación, aquellas obras en general que tenía la Municipalidad, y particularmente en el lugar que a mí me toca, aquellas que tenían alguna incidencia con la Secretaría de Hábitat. O sea, lo que va a hacer es profundizar la falta de diálogo entre el municipio, entiendo que la provincia también, con respecto al IPB, con la Secretaría de Hábitat, que ya era escaso el último año y medio. Imagínate ahora que no existe más la Secretaría, veremos hacia dónde tenemos que ir rumbear para ir resolviendo estas cuestiones que te contaba recién.
Me preguntan puntualmente esta zona que hablábamos ahí frente al molino, no arriba del molino. Sí. La gente que tiene que desarmar, la municipalidad que le está pidiendo que desarme, hay, para esa gente, ¿qué hay? O sea, ¿se tienen que desarmar y se tienen que ir? Pues me plantean de, bueno, que hay gente que no tiene dónde ir.
Exactamente, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a resolver, cuando yo te decía, las intervenciones van a de alguna forma disparar otros resortes que tienen que ver con lo social. También es verdad, y esto hay que decirlo, aunque suene feo, porque la verdad es que no estamos para solamente hacernos los discursivos y las cosas bonitas. Digo, en la reserva es un lugar que no se debe ocupar, y todo el mundo sabe que no se debe ocupar, porque nosotros con el equipo territorial hacemos las rondas permanentes y hablamos y tratamos de alguna forma de concientizar que estas cuestiones no deben pasar. Nosotros nos pasa en la Secretaría que permanentemente familias que están ocupando en sectores que no deben ser ocupados dicen, bueno, ¿y qué me van a dar? No pasa porque me van a dar. Nosotros, reitero, no somos, digamos, no tenemos una disponibilidad de tierra que podamos resolver en la vida de todo el mundo, si no, no tendríamos esta situación. Si tuviéramos tierra para dar, no habría esta ocupación en sectores que no se deben ocupar. Entonces tenemos que ser muy óptimos en la definición de cómo vamos a salir con aquellas familias que no tengan. Obviamente va a haber un trabajo social de las familias que entendemos que tienen o no tienen donde vivir. Esta gente, antes de ir a reserva, tenía un lugar donde vivir. Entendemos que la situación social económica ha cambiado en los últimos tiempos, entonces ha habido un crecimiento de este tipo de situaciones. Bueno, veremos cómo nosotros, con lo poco que tenemos, vamos resolviendo estas situaciones. Por eso yo planteaba, no va a haber intervenciones masivas, sino que va a haber intervenciones. Primero, la idea es, como venimos planteando permanentemente, de un desarme voluntario. Los protocolos de la MUNI tienen esos plazos para que las familias entiendan, y trabajamos en conjunto de desarmar. Cuando llega un punto donde estamos trabados y parados porque no nos ponemos de acuerdo en la resolución, bueno, ahí vemos cómo intervenimos. Pero esa intervención también tiene que estar sostenida de un trabajo social, que lo venimos haciendo con los distintos relevamientos, y cuando llegue el momento de profundizar, veremos cómo avanzamos con la definición de las familias que tengan un lugar para vivir o no tengan lugar para vivir, sabiendo que en ese lugar donde se encuentra hoy no pueden estar.
Insistí con esa pregunta porque me pasa que hay gente que plantea que se bajaron del avión y que ya están usurpando. ¿Se detectan casos así?
Nosotros hemos detectado de los últimos relevamientos que te decía que trabajamos en estos meses, casi prácticamente en ese solo sector, no atendimos otros sectores porque la demanda de la situación de intervención estaba puesta en ese sector de la ciudad, dos casos que llegaron el año pasado en la ciudad. El resto son familias que parece no creíble, pero es la realidad. Trabajadores, sí, de nuestra comunidad, que el alquiler, en la mayoría de los casos, y el planteo es este, en la Secretaría, por eso lo digo, el alquiler supera los ingresos del grupo familiar, entonces no tienen forma de pagar el alquiler donde venían estando, entonces terminan resolviendo algunas, no todas las familias, ir a ocupar a distintos sectores de la ciudad. Reitero, hay un grupo minúsculo que ha llegado últimamente, que es lo que nos plantean cuando hacemos los relevamientos y dialoga el equipo territorial con estas familias que tienen estas situaciones, y hay otro sector que establece y que nos dice que los alquileres ya no les alcanza para pagar de acuerdo a los recursos y a los ingresos que tiene el grupo familiar. Esas son las dos situaciones que hoy tenemos cuando hacemos el relevamiento de las familias que están ocupando en sectores que, bueno, de prima facie no deben ser intervenidos.
Qué problemón, ¿eh? Qué problemón. Sí. Es como que siempre estamos hablando, siempre estamos atravesando la misma problemática. Vos sabés que hace dos días entrevistaba a Carlos Sánchez Polneman de la Clínica San Jorge y que me decía, ¿no? Esto que vos hiciste hincapié, la demanda individual. Dice que hay mucha gente que se anota, que ya ni se quiere anotar en la MUNI porque veía lo que vos recién nos contaste, de que hubo una atención a la demanda colectiva y bueno, y hay como un reconocimiento, entendí, hacia esta demanda individual que bueno, que deben atender ahora y se van a abocar a esto.
Sí, porque nosotros queríamos antes de atender la demanda individual y por lo tanto, a ver, hay que entender esto también, Luis. La demanda individual y colectiva conforman la demanda habitacional de la ciudad. No es que porque nosotros le damos lo colectivo no estamos atendiendo la demanda habitacional. Estamos atendiendo lo colectivo, pero sale la demanda habitacional. Cuando voy a entregar al colectivo se achica la demanda habitacional, ¿sí? El padrón de demanda habitacional se achica porque todos, sea individual o colectivo, primero tienen que formar parte de la demanda, si no, no le puede otorgar tierra, ¿sí? Entonces nosotros avanzamos en los últimos años con la demanda colectiva sabiendo que debíamos tener la posibilidad de realizar un saneamiento de la demanda, porque entendíamos que el padrón estaba sucio, nunca se había actualizado desde el año 2006. Entonces me parecía que, o por lo menos ese era mi modo de ver, que debíamos hacer una estructuración en lo que es el registro de demanda habitacional. Ya lo tenemos analizado, lo tenemos resuelto y estudiado desde septiembre del año pasado. Entonces, bueno, ahora la generación de suelo que tiene que hacer la Secretaría o la Municipalidad, porque no es que disponemos de suelo ya para seguir otorgando, digo, hay que salir a trabajar en la generación de suelo, lo que se genere va a ser para atender ya resuelta la reinscripción y la demanda individual que veníamos atrasados. Lo reconocemos, claro que sí, particularmente en este caso a mí no tengo problema en decir que veníamos atrasados con la demanda individual. Vamos a atender esa demanda individual este año, vamos a atender la demanda individual el año que viene, y la demanda colectiva también la vamos a estar trabajando con algunos sectores que vamos a trabajar en conjunto para la infraestructura de servicios que por ahí con las familias individuales no se pueden llevar a cabo. Así que tenemos un trabajo importantísimo en tres ejes este año, y entiendo que el año que viene también, que es resolver la demanda individual, seguir resolviendo y sosteniendo la demanda colectiva, y buscar el saneamiento y la resolución de los problemas de los sectores que hoy se están ocupando y que deben ser, porque así lo entendemos desde el municipio, saneados en su totalidad, aunque sea en el mediano y el largo plazo.
Ahora, el intendente Boto lleva nueve años en la gestión.
Nueve años.
¿Y no se hizo antes una actualización de la demanda habitacional? ¿Cómo se trabajó entonces?
No, me parece que en la atención individual hicimos... hicimos, por más que no haya estado yo en la gestión, soy parte del inicio de la gestión de Walter, he sido funcionario de distintas secretarías, o sea, la MUNI inició el proceso de lo que fue la cuestión habitacional desde que llegó Walter a la gestión municipal, con todo lo que fue el armado, el desarrollo de lo que la etapa 1 de la Organización General San Martín, donde se entregaron más de 600 lotes a la demanda individual, ¿sí? Hay que recordar que se inició con la demanda individual, la entrega de los 600 lotes en la Organización General San Martín. Después fuimos resolviendo actas de intención que se habían generado en las gestiones anteriores a la de Walter, que la mayoría estamos trabajando y resolviendo en Barranca del Río Pipo. Se firmó la acta de intención, pero después nunca más se avanzó en la definición de la cuestión habitacional. Fueron actas de intención por viviendas colectivas, edificios que, bueno, la situación social y económica de los últimos 15 años no pudo resolver de la manera en que se había planteado. Lo único que lo pudieron hacer, si recordás, son las 128 viviendas de ATE. El resto de las entidades no pudieron prosperar en la obtención del recurso para las viviendas colectivas, entonces fuimos loteando esos sectores que tenían cada una de entidades, que son los que estamos entregando de los últimos años en Barranca del Río Pipo. Y después hicimos un trabajo muy importante en lo que es la regularización dominial de los barrios autogestionados. Ayer yo estaba trabajando en un informe para pasarle al intendente en función del nuevo año legislativo, y la verdad que hay que reconocer que más de 2.200 familias han sido regularizadas desde el 2016 hasta la fecha, y hemos entregado más de 1.900 lotes. Digo, me parece que se ha hecho un trabajo importante en lo que es la cuestión habitacional. El tema es que siempre nos va a faltar, porque hay una situación compleja en las ciudades de lo habitacional. Entonces me parece que ese trabajo importante que se ha hecho durante 9 años, ¿sí?, no termina prevaleciendo en función de que hay y siguen existiendo necesidades en la cuestión habitacional en la ciudad. Pero eso no invalida que se ha hecho un trabajo importante en los 9 años de la gestión de Walter. El saneamiento del padrón me parece que siempre terminó siendo relegado porque la coyuntura nos llevaba a resolver otras cuestiones más, digamos, rápidas y más importantes. Bueno, llegó el momento, lo hicimos, hoy tenemos la mirada de cómo estamos plantados en lo que es la demanda habitacional, y ahí ya en lo que generemos este año vamos a empezar a resolver la demanda individual, vamos a seguir resolviendo demanda colectiva con trabajo de cogestión, y vamos a ayudar también, esto es importante, Luis, te robo un ratito más, en el trabajo normativo para que podamos de alguna forma, no es potestad de la MUNI, pero Walter siempre nos pide que avancemos un poquito más, avanzar con las entidades bancarias, porque hemos entregado más de 400 lotes, cerca de 500 lotes el año pasado. Situación está compleja para la construcción de vivienda, así que bueno, estamos haciendo un trabajo normativo que presentaremos en su momento del Consejo, y hablando con distintas entidades bancarias para que, si bien no es la responsabilidad de la MUNI, poder ayudar a las familias para que tengan alguna posibilidad de financiamiento blando para que puedan construir su vivienda.
Ahora, qué tema, ¿no? Porque entregar más de 400 lotes me haces pensar en los servicios. Ya lo he hablado con vos, ¿no? Sí. La crisis en energía eléctrica, la crisis de gas, ¿no? Si no se amplía el gasoducto, es como que si no trabaja gobierno a la par para el decrecimiento, para el desarrollo, está bien, no es en vano, porque la gente necesita el pedazo de tierra, pero seguimos con el aguatero, seguimos llevando servicios.
Es verdad lo que vos decís. Por eso también te decía, a ver, no es fácil por ahí la generación del suelo, no es fácil la resolución. Por eso te decía por ahí, yo utilizo esta frase que parece rara, pero digo, no somos un kiosco que damos tierra como si vendiésemos caramelos, digo, no es así. Generar suelo urbano, más allá de la generación de suelo, de poder hacer un trabajo de infraestructura, también tiene que ir de la mano de un proyecto o de un trabajo en conjunto con los entes provinciales que, bueno, que intervienen en la, en, digamos, en la generación de los servicios básicos como agua, cloaca, con Camus y el gas, y todo lo que tiene que ver con el tendido de esos servicios. Y hoy estamos en un contexto, te lo reitero, digo, ni siquiera la provincia, que tiene un presupuesto importante, la capacidad de hacer obras de gran envergadura, porque hemos perdido el financiamiento nacional. A veces suena como una excusa política, pero la verdad es que es real, digamos, las obras que se han paralizado y que se han dejado de hacer, que tienen que ver no solamente con infraestructura de servicios, sino también con otras cuestiones que hacen el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, no solo de Ushuaia, sino de la provincia, es importante. Entonces, digamos, hemos tratado de generar suelo y lo que hemos entregado en sectores donde los servicios están cerquita y por ahí, y con ayuda de las entidades, por eso hacemos hincapié en entidades, la municipalidad y los entes provinciales, poder seguir tirando los troncales para que esas familias puedan tener gas. Estamos trabajando también con los entes provinciales para ver cómo trabajamos a través de entidades bancarias para generar algún tipo de financiamiento para tendido de servicios individuales de la familia. Digo, en Andorra llega hasta cierto punto el tendido de gas, el agua y cloaca. La idea también es avanzar en ese sector. Y porque también pasa esto que vos lo decías muy bien. Digo, la municipalidad atiende a un número importante de familias con, digamos, el abastecimiento del agua. Todo lo que es la urbanización San Martín en su etapa 1, yo recientemente he mencionado que vamos a trabajar en conjunto con algunas entidades en la etapa 2, y también nos falta la etapa 3 resolver, digo, no tiene infraestructura de servicio de agua, lo sostiene la municipalidad de Ushuaia, con los camiones aguateros, y en algunos sectores sé que la provincia también hace reparto de agua. Digo, a medida que nosotros sigamos creciendo como comunidad, sigamos progresando como comunidad, donde hay que seguir creciendo habitacionalmente, estos servicios se van a seguir incrementando. Entonces, es compleja la definición, porque no hay recursos, pero tampoco vamos a dejar a la gente sin la posibilidad de que empiecen a construir sus
viviendas,
comprarles un terreno.
Entiendo la complejidad, pero si no hay aguas, no hay cloacas.
Entonces, exactamente.
El problema ambiental que generamos es mayúscula. Yo te entiendo, o sea, algo hay que hacer desde lo político, pero también si desde el gobierno nacional o provincial no está el acompañamiento en la ampliación del gasoducto y bueno, y en el nuevo parque energético que hace tantos años que me vienen hablando, pero nos siguen cortando la energía en el invierno. Es como que,
y con respecto a la cuestión ambiental, con el tema de las cloacas, por eso nosotros también sancionamos la carta orgánica y con una ordenanza la posibilidad de sistemas alternativos cloacales como biodigestores, etcétera, y que el personal de la SECRE en algunos sectores.
Pero no veo los camiones de desagote trabajando como deberían trabajar para desagotar esos tanques. Por eso te digo que se genera un problema ambiental mayúsculo, porque estamos corriendo, como vos bien lo explicaste en toda la entrevista, atrás de los problemas, ¿no? David, como siempre, te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicás. No sé si querés aprovechar algo más para decirle a la audiencia.
Primero, agradecerte, Luis, desearte, como nuestra primera nota del 2025, que sea un año mucho mejor de lo que deseás, de lo que esperás, para vos, para tu familia, para la gente que te escucha, que es mucha, y ratificar el compromiso de esta gestión municipal en una cuestión tan compleja como la habitacional. Esperemos que podamos este año, que entiendo va a ser complejo, bueno, seguir resolviendo la situación habitacional de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Así que ese va a ser nuestro enfoque. Me has dejado explayarme en los distintos ejes que vamos a avanzar este año, así que pues, ojalá que cuando hablemos por allá, por fines de este año, podamos decir que hemos cumplido el objetivo que nos propusimos al comienzo de este 2025.
Deseo que los cumplan y acompaño también tu petición, tu deseo. Un abrazo, David,
ojalá,
gracias.
Ojalá, abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería El Molino. Contamos con gran variedad de productos.